más de 11.000 desalojados y todavía se espera más lluvia en las próximas horas. La zona cero de la borrasca Leonardo es el municipio gaditano de Grazalema. Allí todos sus vecinos están pasando su segunda noche fuera de sus casas. En Jerez preocupa el caudal del río Guadalete, que podría desbordarse y llegar a algún poblado que ya ha sido desalojado por precaución. De hecho, en Benaoján, en Málaga, se ha desalojado a 200 personas de 1.400 vecinos ante el riesgo de desbordamiento de una presa. También alerta en el Guadalquivir. Hay 38 ríos en alerta por ese desbordamiento, sobre todo por Córdoba y por Sevilla. En Toledo también atención en las zonas como Talavera de la Reina, el Tajo, sigue en alerta roja con posibles crecidas por desembalses, aunque en las próximas horas va a llover con menos intensidad y los vientos serán más flojos, según informa la EMET. Y atención también al cauce del río Duero. La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo tienen a 53 tramos con aviso por aumentos del cauce. Preocupan 9 de ellos en las provincias de Burgos, Salamanca y también en León. Recordamos que hay una persona fallecida, una mujer, por culpa del temporal. Y para las próximas horas decimos adiós, diremos adiós a la borrasca Leonardo, pero atención porque le daremos la bienvenida a Marta Ebarrevenga.
Y es que Marta nos va a dejar más lluvias en Extremadura, sobre todo en Andalucía, donde en zonas de la sierra podrían caer más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Galicia van a tener temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes. Además, hoy bajan las temperaturas. Mañana domingo, más de lo mismo. Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
El domingo seguirán las lluvias en la mayor parte del territorio. Serán precipitaciones ya menos cuantiosas, pero seguirán acumulándose litros en zonas de sierra de Andalucía, que ya habrán registrado mucha precipitación en días previos. Los vientos seguirán muy fuertes en Galicia, este peninsular y Baleares, con temporal marítimo, y las temperaturas diurnas subirán.
Comenzaremos la semana con más frentes que traen más agua en casi toda la península. Se salvan el Mediterráneo y Baleares. Por lo menos suben las temperaturas y podrán disfrutar de hasta 20 grados en el Cantábrico y más de 25 en la zona mediterránea.
Y al margen de todo ello, seguimos pendientes también de la huelga de maquinistas programada para el lunes y hasta el miércoles de la semana que viene. Este sábado, hoy, el ministro Óscar Puente se vuelve a reunir con los maquinistas.
No hemos conseguido un acuerdo de desconvocatoria, estamos inmersos en negociaciones y en grupos de trabajo para mejorar al final todos los procedimientos y conseguir nuevas medidas para todo el sector, pero de momento no hay encima de la mesa soluciones reales y trabajaremos hasta el último momento, incluso durante los paros si fuera necesario y a posteriori, para conseguir que esas mejoras se trasladen en beneficio de los usuarios y de los trabajadores.
Las palabras de Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas del SEMAF. Y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ha anunciado en las últimas horas que, como muy tarde, dice, el viernes de la semana que viene, los más de 7.000 presos políticos venezolanos saldrán de las cárceles tras aprobarse allí la ley de amnistía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy sábado el Barça se mide al Mallorca a las 4 y cuarto, Jairo Segurola.
Los de Flick no quieren fallar para seguir líderes del campeonato de liga y depender de sí mismos. Y para ello el entrenador alemán tiene claro que tienen que ser efectivos de cara a puerta.
A veces es más fácil cuando marcas goles, así que hacerlo es importante. Estoy muy contento con el estilo y la manera en la que jugamos al fútbol. Y ahora mismo esto es lo más importante. Pero también debemos estar más centrados en acabar las jugadas. Yo creo que el equipo está en un buen momento y ahora jugamos contra el Mallorca y tienen a Muriqi, que está haciendo una gran temporada hasta ahora con 14 goles, así que tenemos que tener cuidado con él.
La jornada continúa antes a las 2 con el Rayo Vallecano Oviedo, un partido que viene precedido con el comunicado de los jugadores del Rayo quejándose por sus condiciones laborales. Después a las 6 y media Sevilla Girona y a las 9 Real Sociedad Elche. El Real Madrid se enfrenta el domingo a las 9 en Mestalla al Valencia y la última hora del club blanco es la lesión de Rodrigo, que le tendrá fuera al menos durante 10 días.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal estás, ponedor? ¿Qué haces despierto ahora? ¿Cómo es que estás escuchando la radio? En cualquier caso, gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Esto es un programa que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6:00 a.m, cuando Carlos Herrera, Jorge Bustos y Pilar Cisneros ya se encuentran con nosotros. Y hasta entonces estamos contando cosas positivas, conectando con la gente, conectando con los trabajadores, con los currantes y siempre contando historias interesantes para acompañarte y sobre todo no dejando que te comas la cabeza por nada. Estamos vivos y eso es lo que tenemos que celebrar en el día de hoy. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Mira, esta historia positiva que te quiero contar ahora habla de cuadros, porque muchas veces los cuadros que admiramos en museos o también en iglesias o incluso en galerías de arte, pues a menudo esconden secretos que, digamos, no son fáciles de identificar, y eso nos ha pasado a todos. Son detalles que, para un ojo inexperto, digamos que son muchas veces imperceptibles. Imagina que, claro, que estás frente a un bodegón, lo normal es apreciar la gama de colores, la pincelada, los objetos reproducidos y poco más, ¿no? El tamaño del melón o el tamaño de los melones. A lo mejor no aprecias nada más y te imaginas cosas, pero bueno, mejor no imaginaros nada, los melones ahí están. Sin embargo, hay quien al observar las frutas y las verduras que aparecen en el lienzo, pues se preguntan si en la actualidad podríamos encontrar esas mismas especies. Claro, me estoy refiriendo a algunos casos de bodegones de hace, atención, más de 400 años, en los que, claro, se aprecian productos que por aquel entonces eran habituales y que hoy, pues, como que no nos cuadran, como que están extintos. Bueno, pues Isabella Dalla Ragione, a quien se conoce cariñosamente como la detective de la fruta, es una ingeniera agrónoma italiana de 67 años y en COPE nos contaba en qué consiste su labor.
Mi trabajo es investigar y buscar frutos de árboles antiguos y locales. Tratamos de salvarlos de la extinción, pero también de agrandar nuestro conocimiento sobre ellos. Y una gran fuente de información es el arte, especialmente el del Renacimiento.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando Isabella encuentra en un cuadro una variedad de fruta desaparecida o al borde de la extinción, pues claro, estudia al autor que la dibujó y trata de averiguar dónde pintó la obra para trasladarse hasta la zona y buscar algún ejemplar vivo. Bueno, pues así ha ido documentando hasta 150 variedades de frutas y verduras que hasta ahora se creían extintas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no localiza el árbol frutal de la zona? Escucha, escucha.
Por desgracia, hemos perdido muchas, muchas variedades. Si no se han cultivado en 100 o en 200 años, lo más probable es que desaparezcan. Por eso digo, corro para salvar.
Claro, correr para salvar. Esta es la otra misión de esta agrónoma italiana. Además, verás, cuando Isabella comenzó a interesarse por este mundo, la importancia de preservar la biodiversidad no era todavía un concepto arraigado en la sociedad, ¿eh?
El trabajo lo empezó mi padre. Cuando me uní a él, nadie hablaba de biodiversidad. En los años 80, todos estábamos en la agricultura moderna y también en producir más.
Hablamos de hace más de 40 años. Hoy, 40 o 400, no te podría decir. Hoy, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que hay casi 1.700 especies europeas, animales y también vegetales, en riesgo de desaparecer. Pero afortunadamente tenemos a Isabella Dalla Ragione, que seguro que gracias a su labor conseguimos salvarlas de la extinción. Historias que nos demuestran que la vida mola.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hay parejas que dicen que San Valentín les da igual, que no necesitan un día para, bueno, en el calendario para celebrar nada de nada, no tienen que demostrar nada. Sin embargo, sonríen de otra manera cuando alguien se ha tomado la molestia de preparar algo especial. Y eso es muy importante. Así que hoy, en nuestro espacio de viajes, aparece Cupido, nuestro Cupido especial, que es Pedro Madera, que ha sido él el que ha pensado en los románticos que quieren planificar alguna sorpresa de manera especial. Porque, Pedro, en el fondo tú también eres un hombre bastante romántico. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y no bastante, muy romántico, no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que el pijama de terciopelo nos quita cierto glamour. Pero oye, para eso estamos, para dar ideas fantásticas. Porque además, como bien sabemos, se acerca uno de los momentos más delicados del año para un advisor, que se llama ahora, o sea, un consejero. Ahora hay un momento en que te dicen, Pedro, ¿qué se te ocurre para San Valentín? Que quiero impresionar a mi chica o a mi chico. Y eso, si acertamos, Pulpo, tú sabes que no pasa nada. Pero si el tema no es correcto, se nos cae el pelo.
No, desde luego, es que es tremendo. Hombre, yo creo que aquí la idea es sencilla, ¿no? Son escapadas de las que vamos a hablar, que sean dentro de España y sobre todo para, pensando en disfrutar, en moverse, en comer bien y sobre todo en recordar que el amor se parece más a compartir experiencias que a intercambiar regalos. Y esto es lo que nos mueve también el corazón, ¿eh?
Bueno, totalmente. Y la prueba está en que yo, de los sitios que voy a recomendar, cada uno estoy pensando en un perfil, ¿eh? Yo no es que me dé por aludido, pero hay ese comentario típico de la comida de amigos cuando te dicen, a Pedro es que no le gusta la playa.
Claro.
¿Tú qué crees que hay? Ahí hay una segunda intención, yo creo, ¿no?
Totalmente, sí, ahí te están diciendo otra cosa, ¿eh?
Bueno, pues por eso, mira, recomendación perfecta para esa época del año, Carboneras. Pueblo de la costa de Almería maravillosa y es un sitio de esos en que se desmontan los prejuicios. Pueblo blanco, tranquilo, playa amplia, con algunos sitios como la Palmera, que es que puedes casi desayunar con la arena en los talones. O sea, una maravilla. Y luego, no es por nada, a pesar de la sesión de lluvias que llevamos estos meses, temperatura media entre 18 o 20 grados, con un sol que invita a pasear, descalzos por la arena, un bañito a lo mejor hasta los tobillos, 100 metros de natación, y es una, a mí me parece, una maravilla. Descanso de invierno frente al mar, poca gente, San Valentín, y ese detalle, que recomendación,
claro,
de que dices que no me gusta la playa. Lo que no me gusta es la concentración para disfrutar más de tu mirada. Yo no, vamos, hasta doy las frases hechas ya, ¿eh? Y es una parte maravillosa. Y luego además, claro, es que la costa de Almería, ahora en invierno, que tiene una sesión de pesca maravillosa, restaurante, por ejemplo, La Chumbera, que está ahí al lado, no primera línea de playa, es que casi cuando viene la ola, ¡chum!, se presenta en la mesa. Una maravilla. Buenos pescados, buena parrilla, buenos fritos, buenos guisos, buenas verduras. Y si tienes suerte, un buen puchero de pescador, que en esta época del año es maravilloso. Es que ahora, además, es que no hace calor. Coges la bici, subes, bajas, subes. Una maravilla.
Ya, es tremendo. Eso en cuanto a playa, en cuanto a Carboneras, que es un sitio maravilloso en Almería, pero oye, ¿por qué no adentrarnos un poco en lo que es la península? En el Burgo de Osma, por ejemplo, en Soria, dice mucha gente, no, es que Soria no ofrece nada. Soria tiene parajes maravillosos. El Burgo de Osma, hay gente que vive experiencias maravillosas, ¿eh?
Bueno, a mí el Burgo es que me parece un pueblo perfecto para una escapada de invierno. Tú piensa que un pueblo que ha hecho de la matanza y del cerdo uno de sus símbolos y que una universidad la ha convertido en un spa, eso ya es una excusa suficiente. Yo en esto me acuerdo de mi amigo Juancho. Mi amigo Juancho siempre me dice, Pedro, si me pasa algo, nunca digas lo que han costado mis bicicletas. Porque evidentemente,
claro,
es el típico golferas que dice, esa bicicleta la he encontrado baratísima por 3.000. Lo único que a él se le olvida poner un 1 delante del 3.
Claro.
En fin, bueno, Pero el Burgos, a lo que iba. ¿Por qué el Burgos? El Burgos, lo primero, porque si somos estos amigos hiperactivos o amigas hiperactivas que caen en el mundo o en la secta de la bici, que la bicicleta vale más que su coche, que llevan la bicicleta de viaje de su compañía, que el casco vale más que el traje de Armani ese que han encargado, pues solución. Llega el invierno y dicen, ay, he pensado un fin de semana en uno de los hotelitos estos de Castilla Termal. Y en el Burgo de Osma hay un sitio estupendo porque es verdad, hay un edificio renacentista que era una antigua universidad con un claustro maravilloso, acristalado, con unas piscinas termales. Y es que cerca hay unos espacios naturales únicos. El cañón del río Lobos, la Fuentona. Hay además un sitio de un ganador de la Desert Race, una de esas carreras míticas como un Dakar en bicicleta, que tiene un hotelito al lado y que organiza carreras en bicicleta, el mountain bike y excursiones perfectas. Tienes toda la ribera del Duero y el GR14 para ir hasta San Esteban de Gormaz, ir a Calatañazor. En fin, una mezcla perfecta de cultura y luego además tiene un museo del cerdo. Con lo cual, esa mezcla del torrezno y la barrita energética explosiva, pues se puede cumplir muy bien en eso. Y luego tiene una pastelería que hacen unos lazos de miel con hojaldre que se te caen las lágrimas. Cervezas artesanas. Es que tiene de todo. Es de esos pueblos que dices, qué bien pensado está. Hasta cultura. Tiene Osma con el yacimiento. Tiene el castillo arriba para subir y unas vistas del río Ucero maravilloso. Con lo cual, opción perfecta que no falla. Y ya te digo, si hay algún pecadillo ahí y algún gasto que no ha entrado por la cuenta común, ese es el sitio.
Pues mira, hay que ir tomando notas porque luego estamos muchas veces vendidos, no sabemos ni qué hacer, ni cómo reaccionar, ni dar una sorpresa a nuestra pareja y eso no está bien. Por ejemplo, nos podemos sorprender ahora aquí en Poniendo las Calles con Pedro Madera, Tortosa y el Delta del Ebro. Joder, ahí se come un arroz espectacular, te puedes subir en barca. Hay unos atardeceres sin mosquitos y también con mosquitos que yo solo he vivido, que no te imaginas, ¿eh, Pedro? Las cosas como son.
Bueno, precisamente, como sé que creo que tú y yo hemos tenido alguna experiencia un poco dramática con el mundo mosquito al atardecer, perfecto el Delta del Ebro en esta época del año. Lo primero, imaginaros, Tarragona, sur de Tarragona, el Ebro se abre, crea un micromundo de sensaciones, de aves, de canales, de unas luces cambiantes, algún faro que está ahí como aislado, maravilloso. En invierno no hay mosquitos, lo cual ya nos ahorra algún disgusto. Y luego que nos gusta esos paseos lisos, planos, sin ninguna colina, sin subir, sin sudar, es el momento. O sea, es una maravilla. Y luego además, como bien dices, desde hace unos años en la zona del Delta y en distintos puertecitos locales, existen embarcaciones muy didácticas, muy bien explicadas, perfectas para ir en pareja, que te dan un recorrido por todo el Delta y que además te explican mucho del microclima, la microproducción, la naturaleza, la agricultura, que es donde hay el protagonista, pues sinceramente, es el arroz. Ahí los hay caldosos a banda, con marisco, sin marisco, con pollo, con pato. Es una maravilla. A mí me encanta, es una opción perfecta, cómoda, y además que enseña mucho a los aficionados a esas marismas, a esos espacios húmedos que son únicos y que ahora en esta época del año, pues muchas aves y poco mosquito.
Bueno, vamos a ir tomando nota, desde luego que sí. Luego necesito en todo esto, necesito un buen castillo. ¿Un buen castillo? ¿Tenemos información para compartir con los ponedores, Pedro?
Hombre, un castillo. Hombre, el castillo, tenemos el castillo perfecto para la foto. Además que el castillo, para ese amigo que tenemos, que le va el rollito medieval de la princesa y el que le salva de que está ahí atrapada en el torreón del castillo, Castillo de Loarre, Huesca, maravilloso, ha salido en decenas de películas y es estupendo. Es que Huesca tiene de todo, o sea, yo... Si me dicen una provincia para comer bien, Huesca. Una provincia para disfrutar de la montaña, Huesca. Y es que el Castillo de Loarre es un espacio único, es una de las fortalezas románicas mejor conservadas de Europa, se alza en una colina con una vista estupenda sobre toda la Hoya de Huesca y es un lugar único, maravilloso y tal. Y luego además, que somos muy activos, tenemos la Sierra de Guara, donde hay toda clase de actividades. Y si nos interesa el tema cultural, tenemos al lado Ayerbe, que es un pueblo estupendo donde podemos recuperar gran parte de nuestro patrimonio científico, que es una maravilla. A mí la verdad es que Huesca, por su patrimonio cultural, por su patrimonio turístico y por una cosa muy importante, que es la parte gastronómica, ya hemos hablado de ello, Huesca es el lugar de Europa que tiene más estrellas Michelin por habitante.
Fíjate.
Solamente esa referencia, el cuidado que tienen con los productos kilómetro cero, las reinterpretaciones creativas de muchos platos, los menús degustación, el tapeo, porque hay bares que tienen una estrella Michelin siendo bares, con lo cual no te tienes que gastar ahí casi el patrimonio de los abuelos. Una maravilla, y recomiendo Huesca en esta época del año, digan lo que digan, que puede hacer frío, pero es una delicia, o sea, una auténtica pasada.
Claro. Y luego también están esos lugares en España que tenemos, no sé, que se disfruta mucho de la naturaleza. Por ejemplo, hay zonas que se pueden ver unos almendros en flor y un romanticismo activo que son brutales. Y dices, ¿dónde puede ser eso? Joder, la región de Murcia. En la región de Murcia hay sitios maravillosos. ¿Tú has estado en Mula, en la España floral? Por ejemplo, yo he hecho los carnavales de Mula 2 años. Es que es verdad, yo estaba allí. Es que es increíble, te lo digo en serio.
Me preguntas como diciendo, a ver, ¿dónde pillo a Pedro? ¿Dónde pillo a Pedro?
No hay manera de pillarte, macho.
Mira, yo creo que ha habido 3 sitios donde ha habido una gran revolución en la cultura del vino. El Bierzo, Jumilla y Mula. Y Mula, no solo eso, sino que ha sido un punto fundamental en un nuevo concepto que se está poniendo muy de moda y que del que se va a hablar, ya verás, como de aquí en unos meses o en un año, se va a hablar muchísimo. Y hablo de la España floral.
Claro.
Toda esa zona de Murcia, donde veo que tú, un poquito más golferas que yo, vas a los carnavales, yo voy más por la parte científica y cultural.
Pues, bueno, cada uno lo suyo, claro, en su momento.
Tiene una ventaja, es que tiene una primavera muy incipiente, con lo cual ahora, a últimos de febrero, incluso, bueno, depende cómo viene el año, este año como hay mucha lluvia, a lo mejor se retrasa, explota la primavera y explota. Y eso, por eso, es uno de los elementos fundamentales de la España floral. Entonces, si queremos que se ha convertido en una marca de calidad, vais a ver cómo de esto se habla en mucho tiempo, en breve. Mula es un sitio perfecto, lo que tú has dicho, los árboles frutales en flor, los almendros,
claro,
esos tonos blancos, rosas, claro, deliciosos, ahí está en Mula, es un lugar único. Y luego además Mula pues tiene una ventaja, hemos hablado del vino, que es una maravilla, pero es que tiene su castillo, las casas nobles, las iglesias, unas plazas donde se vive con ese ritmo murciano. Además, oye, no hay que olvidar, ¿cuál es el símbolo del deporte en España este año? Carlos Alcaraz, ¿no? ¿De dónde es Carlos Alcaraz? Murciano. Pues por eso, hombre, hay que ponerlo en valor y necesitamos un referente para ir. Y además es que es una zona de España, en serio, que muchas veces pensamos Murcia, la costa, las playas, el Cabo Cope. No, en serio, en primavera el interior. Se celebra bien San Valentín, hay flores. Y además de los que nos gusta comprar flores y queremos dar una sorpresa, ahí estamos, un paseo por los almendros en flor, un paseíto, bueno, un picnic en un campo de todos esos volados que los pétalos se los ha llevado el viento y están ahí maravillosamente pensando. En fin, con sensibilidad, con detalle, para demostrar que Cupido, aunque lleve su pijama de terciopelo a estas horas, tiene un huequecito para el amor, aunque se le olvide el precio de la bicicleta última que se ha comprado.
Perfectamente, pues Pedro Madera, tomamos nota, ya nos has hecho un plan de ataque, de fomentar el amor entre un matrimonio, entre una pareja, y que por nosotros no quede, pero Pedro, te lo has currado muy bien, así que prepárate para la próxima semana.
Me gusta eso de un plan de ataque, me gusta ver que tenemos el objetivo claro, muy bien, ¿no?
Gracias Pedro, un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A puntito de terminar de poner las calles, lo que tenemos que hacer es hablar un poco del mundo del motor y para eso contamos ahora con Alfonso García, Motorman, todo un experto. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días.
Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal, Carlos?
Pues la verdad que bien, hombre, preocupado por tanta lluvia, sí. Las cosas como son, preocupado por tanta lluvia, y yo creo que es un buen momento ahora recordar a la gente, Alfonso, que los neumáticos, pues oye, son muy importantes todo el año para la seguridad vial, pero en especial en tiempos de lluvia como los que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿verdad?
Sí, según la DGT, Carlos, y me parecen pocos, 7.500 accidentes de tráfico se produjeron bajo condiciones climatológicas como la lluvia, aunque obviamente no dan cifras. También es otro punto importante, el mal estado del asfalto, del firme de las carreteras. Pero bien, aquí en este tipo de motor, imponiendo las calles, somos muy pesados, mejor dicho, soy muy pesado, e insisto con la frecuencia de la gran importancia de los neumáticos siempre en toda circunstancia. Según Afane, uno de los errores más comunes es circular con la presión, con el inflado incorrecto. Se estima que más de 5 millones de vehículos ruedan con la presión del neumático inadecuada y que solo el 30% de los conductores confiesan, revisan los neumáticos por lo menos una vez al mes. Aunque otro error grave es no vigilar, claro, el estado y el dibujo, que con lluvia son primordiales para asegurar el agarre, la estabilidad y la distancia de frenado, que con suelo mojado es el doble que con suelo seco. Por ello, será importante reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Esto es así. Estamos en COPE. Atención, porque los expertos en seguridad vial están diciendo, hombre, que la gran mayoría de las lesiones en accidentes de circulación con menores se podrían haber evitado. Uno se pregunta que cómo. Bueno, pues yo creo que es muy sencillo, sobre todo si se hace un uso correcto de las sillitas infantiles y de esos elementos de retención infantil que muchas veces, Alfonso, tú eres un experto, no están bien colocados.
Efectivamente, así es. Esto apunta además Jesús Rodríguez, que es un guardia civil del equipo de investigación de siniestros viales y experto en seguridad vial infantil, quien ha analizado más de medio millar de accidentes con menores heridos graves o fallecidos. Sus conclusiones son claras y preocupantes. En muchos casos no se usaba ningún sistema de retención infantil o bien estaba mal instalado. E igualmente son frecuentes los fallos a la hora de abrochar al niño, lo que provoca que el pequeño salga despedido en un choque. Y lo peor, todo se podría evitar haciéndolo bien. A su vez, el experto de la Guardia Civil insiste en que los niños deberían viajar en contramarcha, en sentido contrario a la marcha, el mayor tiempo posible, al menos hasta los 4 años. La DGT respalda esta recomendación para una mejor protección de la cabeza, cuello y columna. E igualmente se aconseja preferentemente plaza central trasera siempre que tenga cinturón de 3 puntos.
Qué importante es esto, Alfonso. Luego mucho. También resulta que la patronal de transporte es Feradismer. Joder, ha pedido, ni más ni menos que Hacienda, la actualización del importe de las dietas de los conductores profesionales. Y esto sobre todo es para adecuarlos a la realidad actual. Claro, ahí es importante que Fenadismer se ponga las pilas, ¿eh?
Sí, algo que viene de largo. Y Fenadismer, como decía Sianetra, han solicitado al Ministerio de Hacienda la actualización de la cuantía por dietas que perciben los capineros y que está exenta del IRPF y de la Seguridad Social. Se trata de unas cuantías que llevan más de 20 años sin actualizarse, por lo que los conductores profesionales apenas cubren sus gastos de desplazamientos y mantenimiento, o en su defecto, que tienen que tributar por el exceso. Pues bien, ahora Comisiones Obreras está en contra de actualizar esas dietas, porque según ellos es una estrategia para consolidar y ampliar el fraude masivo en las cotizaciones a la Seguridad Social. Comisiones dice además que las dietas son un salario encubierto que perciben los conductores, un fraude sistemático en el sector del transporte por carretera.
Impresionante. Hay que prestarle mucha atención también a esto porque hay una noticia que me llama bastante la atención y es que gracias al Ministerio de Hacienda, pues este año comprar un automóvil o una moto, a lo mejor heredarlos de un familiar, será más caro debido a las nuevas tasaciones fiscales. Es que esto es un poco preocupante, Motorman.
Sí, efectivamente. Hacienda ha actualizado los precios que bien sean de tasación o de los porcentajes de valor residual del vehículo que se emplean para calcular los impuestos de transmisiones patrimoniales, el ITP, los impuestos de sucesiones y donaciones, así como los impuestos especiales sobre determinados medios de transporte. Es decir, Carlos, comprar una moto, un coche o una embarcación de segunda mano, o bien heredarlos, será desde el pasado 1 de enero más caro. Los impuestos han subido ahora, todos están hasta un 7%, mientras que las tablas de valoración de valores de tasaciones, el alza media está entre el 5 y el 7%, muy por encima de la inflación. Además, ahora se diferencia entre híbrido e híbrido enchufable. Por todo lo anterior, como ves siempre, Hacienda quiere recaudar más por los coches.
Siempre, siempre quiere más. Tienes toda la razón. En unos minutos, Herrera en COPE, cuando dejemos de las calles bien puestas. Luego también está el tema del desembarco de los coches chinos, que es una auténtica realidad y también una amenaza para los fabricantes europeos, Alfonso. Bueno, pues bien, atención, que China, ahora China, está asustando al mercado fabricando neumáticos en Marruecos. Cuidado ahí, cuidado.
Algo que sobre todo debe preocupar a España, donde contamos con 7 factorías de neumáticos, 4 de Michelin y 3 de Bridgestone. Pues bien, ahora el grupo chino Shandong ha puesto la primera piedra en Driout, a 50 kilómetros de Nador, Marruecos, del complejo que llaman Golden Tire Morocco, de 53 hectáreas, que van a crear 1.700 puestos de trabajo directos, que pretenden producir 19 millones de vehículos anuales. Para que nos hagamos una idea, en España se fabrican, en nuestra factoría se fabrican menos de 30 millones de neumáticos al año. La diferencia es que la energía eléctrica en Marruecos es más barata, las normas medioambientales ni existen, y además un trabajador marroquí cobra un sueldo 3 veces menos que en España.
Bueno, pues las cosas están así, Alfonso, y eso es lo que tenemos que defender. Y luego, por último, si vas a circular por Francia, ponedor, ten mucha atención porque las multas se endurecen si superas los límites de velocidad, incluso la vía por vía penal. Esto llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, y con el objetivo del gobierno francés de frenar el incremento de excesos de velocidad en Francia en los últimos, por ejemplo, 8 años, ha aumentado hasta un 70%. Por ello, este 2026 arranca en territorio galo nuevas normas, nuevas medidas que debemos tener en cuenta si vamos a circular por sus vías. Si hasta ahora el exceso de velocidad extremo se había castigado con multas de hasta 1.500 euros y suspensión del carnet de hasta 3 años, la nueva regulación dice que superar los límites de velocidad en territorio francés en 50 kilómetros por hora ya es delito, con penas de hasta 3 meses de prisión y con multas de hasta 3.750 euros. Incluso se podrá confiscar el coche. Como ves, parecidas a las de España, pero de mayor cuantía en cuanto a la multa por euros. Por tanto, mucha atención si vamos a circular por carreteras o autopistas francesas.
Alfonso García, Motorman, nuestro experto en el mundo del motor. ¿Y tú cómo te vas?
Y yo, como siempre, deseando un feliz día poniendo
el intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Este domingo, las elecciones en Aragón al minuto en COPE y en COPE.es.
Con la vista puesta en el 8 de febrero, en el que Aragón se juega mucho.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Toca descubrir el futuro, toca disfrutar de lo que viene. Vamos a descubrir con José Ángel Cuadrado lo que viene porque es alucinante, es maravilloso. José Ángel Cuadrado, muy buenas madrugadas.
Buenas a todos, Pulpo. Cada día me gusta más esta intro musical, que hemos elegido.
Qué
maravilla. Nos anima.
Claro, es que ten en cuenta, ponedores, esto que viene es muy importante porque, hombre, nosotros ya lo... Aquí alguna vez lo hemos mencionado en el programa, ¿no? Algo que muchos seguramente sospechabais y que ahora pues se confirma. Google escuchaba las conversaciones de usuarios sin avisar. Y claro, va a tener que pagar una multa millonaria por ello. Es que, bueno, ¿cómo se ha podido estar aceptando esto?
A ver, yo creo que a más de uno le ha pasado eso de estoy hablando con un amigo, con mi madre, de que necesito comprarme unas zapatillas y a continuación en el móvil no dejan de salirte anuncios de zapatillas, ¿no? Y todo el mundo se planteaba, oye, es que me está espiando el teléfono móvil. Bueno, pues con esta multa que ha aceptado pagar Google, que son nada más y nada menos que 68 millones de euros en Estados Unidos por una demanda colectiva, pues el gigante tecnológico deja claro que algún tipo de fallo había. Ellos dicen que el error ocurría con activaciones accidentales del asistente de voz, que todos tenemos en el móvil. El sistema interpretaba sonidos o palabras parecidas al comando de activación, lo que hacía que el micrófono se encendiera y empezara a guardar partes de conversaciones que no estaban destinadas a ser capturadas. Esa es la versión oficial. Que ellos dicen. Pero básicamente, sí, nos estaban grabando. Sí, esos datos se quedaban almacenados en servidores de Google. Sí, eso se estaba utilizando para servir publicidad, aunque ellos digan que no. De hecho, aceptar la multa y no ir a pleito y no luchar por esto, confirma que sí. La pregunta que seguramente se está haciendo mucha gente es, ¿a partir de ahora van a dejar de hacerlo? Hombre, esperamos todos que sí, pero claro, si la multa les sale más barata que toda la información que luego pueden vender, pues cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no, Pulpo?
No, es que es tremendo, pero de todas formas es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que, ¿por qué me empiezan a aparecer las cosas que, por muy raras que fuesen las que estábamos hablando, aparecen de repente en el móvil?
Claro.
O sea, es que no cuadraba nada. El que lo asuman es que lo dicen todo.
Total, yo aquí, Pulpo, recomiendo una cosa, porque a ti y a mí nos gusta siempre dejar recomendaciones para los ponedores, es que revisen en el móvil qué tipo de permiso le han dado en concreto al asistente de Google. Y yo desactivaría el permiso de micrófono. Si tú en el día a día sí que usas, por ejemplo, Gemini, que es la IA de Google, porque le preguntas cosas y usas el micrófono, es decir, le mandas una nota de voz, pues justo antes de hacer eso, vete a los permisos y lo habilitas. Y cuando termines de usar el asistente, vuelves a los permisos y lo deshabilitas, porque así no van a poder grabarte, en teoría.
Bueno, pero mira, ahí has dado ya una recomendación muy buena y muy importante, y esto hay que tomárselo en serio. Luego también está el tema de Elon Musk. Atención, que está ganando peso en España. Su proyecto Starlink, pues como que cada vez está más cerca de hacerse realidad, ¿eh?
Sí, y mira, ha llegado a un acuerdo con uno de los grandes actores de telecomunicaciones que operan aquí en nuestro país, y han puesto en marcha en la provincia de Valladolid, en concreto, el primer piloto en nuestro país del servicio satelital Direct to Cell, que esto básicamente va a permitir a los satélites conectarse directamente con móviles sin necesidad de antenas terrestres tradicionales. Claro, esto está muy bien para zonas rurales, zonas donde quizá ese despliegue de infraestructuras no está bien hecho, pues directamente nuestro móvil, en vez de conectarse a las diferentes antenas que hay, puestas físicas por el espacio, vamos, por nuestro país, van a conectar directamente con el satélite. Y esto va a permitir que haya cobertura prácticamente en todo el país. De momento es una prueba, cuenta ya, eso sí, con la aprobación, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que esto es básico, que el gobierno nuestro apruebe el proyecto, y es solo el camino. O sea que la buena noticia es que este tipo de comunicaciones, es decir, a través de satélites, se van a ir desplegando poco a poco por todo el mundo, y esas zonas más remotas, recónditas, donde no llega la cobertura, pues va a garantizar que nos podamos conectar.
Oh, madre mía, esto es un no parar. Luego, más cosas. Bizum está siendo noticia ahora mismo en muchos países del mundo. ¿Esto por qué? Bizum lo utilizan un montón de millones de personas.
Totalmente.
Todos los días.
Pues mira, está avanzando hacia pagos internacionales transfronterizos dentro de la Unión Europea, países cercanos como Noruega, gracias a una alianza con otras plataformas de pago europeas que cubren ya al menos 13 países. Lo que pasaba hasta ahora es que tú podías intercambiar dinero con tus amigos, tus familiares aquí en nuestro país, pero imagínate que venía un colega que habías conocido en el Erasmus de Berlín, ¿no? Por ejemplo, un alemán que él tenía una cuenta bancaria de un banco alemán y él no te podía hacer un Bizum, por ejemplo. Pues a partir de ahora, gracias a este acuerdo entre diferentes plataformas de diferentes países europeos, esto ya va a ser posible y es una gran noticia para todos. Lo del Erasmus, por ejemplo, me acaba de venir a la cabeza, pero evidentemente pues españoles que estén en, pues como yo decía, ¿no?, en Alemania y que estén compartiendo su día a día con chavales de allí, universitarios, gracias a este acuerdo, dentro de muy poquito, porque se habla como del segundo semestre de este año, pues van a poder hacer esos intercambios de dinero. Así que, en este caso también, tecnología puesta al servicio de las personas y a mí me parece una gran noticia.
Y brutal. Estamos en COPE, estamos hablando con José Ángel Cuadrado, lo que viene, el futuro, el futuro inmediato, o sea, las cosas que dentro de nada, cuando actualicemos nuestros dispositivos, pues nos van a repercutir. ¿Y de qué manera? Luego también me entero, José Ángel, que hay científicos que están creando como una especie de polvo que es capaz de detener hemorragias graves en tan solo unos segundos. Es que esto avanza muy rápido.
Esto es una pasada. Son científicos que están en Corea del Sur. Han desarrollado un polvo hemostático que se llama AGCL Powder, compuesto básicamente por materiales biomédicos como el alginato, la goma Heyan y el quitosano, que va a reaccionar con la sangre en menos de un segundo formando un gel sellante que detiene hemorragias graves casi de manera instantánea. Claro, aquí, a diferencia de agentes tradicionales que solo absorben sangre, como por ejemplo, pues yo que sé, una gasa, ¿no?, este polvo se va a transformar en una barrera hidrogel fuerte y adherente. Por tanto, de momento estamos hablando de ensayos, pero las primeras pruebas han dado muy buen resultado. E imagínate tú, ¿no?, ante una herida muy grave que es difícil taponarla porque es una hemorragia importante, no vamos a hacer aquí una descripción, pero imagínate, en vez de ponerle gasas o, iba a decir, una tirita, ¿no? La tirita tampoco serviría, pero bueno, que tú pudieras directamente poner ese gel encima de la piel y que te hiciera como un tapón natural. Sería bueno, la bueno, leche, bueno, bueno, sería bueno, la bueno, leche.
Bueno. Sí, sí, sería increíble. Es como una especie de, no sé, como de un milagro que te pones ahí que te calma todo el dolor y toda la hemorragia y sí, toda sí. La complicación, y eso es importante. Tienes que presentarnos hoy a los ponedores algo, ¿no, José Ángel?
Mira, el otro día tuve una conversación en lo que viene interesantísima con Luis Rubí, que es socio de Ardiciber. Básicamente, ellos son... al menos que yo haya visto, y después de haber investigado, uno de los primeros bufetes en nuestro país que están especializados en responder a delitos cibernéticos. Claro, ponemos mucho el foco en qué hacer para que no nos estafen. Es decir, qué protección debemos activar, qué seguridad debemos desplegar. Pero, ¿qué pasa una vez nos han estafado? Pues bueno, ellos empiezan a trabajar una vez nos han engañado, ¿no? Lo primero de todo, Pulpo, si nos han estafado, yo le planteé esta pregunta a Luis, es qué debemos hacer los minutos que vienen a continuación. Y escuchad con atención lo que nos dijo Luis.
Pues el error está en no conservar adecuadamente los documentos, los mensajes, lo que decíamos antes, los mails, todos los antecedentes que hemos sufrido, que se han comunicado nosotros los defraudadores. Hay que tener todo eso bien conservado. Y luego hay que inmediatamente, si interviene un banco, hay que llamar inmediatamente al servicio del banco para que se paralicen las transacciones. Y luego hay que tener confianza en que la denuncia puede prosperar. Y quiero apuntar que además...
Ojo con esto.
Tenemos hasta 5 años para poder reclamar estas cantidades.
5 años, Pulpo.
5 años.
5 años, sí, sí. Y sobre todo él insistía en una cosa. Con esto de las estafas digitales hay siempre como una revictimización. ¿Qué quiere decir? tú vas al banco y le dices, me han estafado a través de un Bizum, y el banco suele decirte, no, es cosa tuya, ¿no? O sea, el banco suele señalar al usuario. Digo generalmente, o sea, si hay gente de banco que nos esté escuchando, eso es lo que suele pasar de manera general. Segundo, la policía hace lo que puede, ¿vale? Y tercero, tú mismo piensas, soy tonto, o sea, he caído en esto porque soy tonto. Claro, primer escenario, por ejemplo, vamos a casos concretos, Pulpo. Recibes una llamada de un familiar que te pide dinero urgente. Eso está pasando. Evidentemente se trata de una voz clonada. Y tú vas y le haces la transferencia. ¿Ese dinero, 100, 200, 300, 500 euros, puedes recuperarlo?
En general, las transacciones, digamos, que son forzadas y son a terceros, porque esta gente utiliza cuentas mula, utiliza testaferros. Cualquier transferencia de este tipo fraudulento puede ser investigada desde el punto de vista del banco que recibe los fondos. Y por tanto hay una opción de recuperación. Me explico con esto, es decir, cuando tú has sufrido un fraude de este tipo, es posible que tú hayas dado la orden de transferencia a otro banco. Pero hay obligaciones de las entidades financieras de monitorizar esas transacciones y saber quién recibe esos fondos y por qué los recibe. Y por tanto hay la oportunidad de reclamar también en ese tipo de escenarios.
Qué interesante esto, ¿verdad, Pulpo? Porque sí, tú mucho, piensas, mucho, oye, mucho. He dado el ok, he hecho yo la transferencia o he dicho que sí a un Bizum. Claro, a ti te han engañado.
Claro, totalmente.
Entonces
totalmente.
El banco tiene la responsabilidad de seguir a dónde ha ido ese dinero, cuál es la cuenta que lo ha recibido y si esa cuenta ha sido creada de una manera sospechosa o la persona que hay detrás es sospechosa de estar estafando a otras personas, ahí el banco debe activar lo que considere, ¿no? Entiendo que lo primero será avisar a la policía. Bueno, segundo escenario, Pulpo, que también le ha podido pasar a algunos ponedores. Compras algo a través de una plataforma como Amazon y ese paquete nunca llega porque la empresa a la que en teoría le habías pedido ese paquete, ese producto, no existe. ¿Qué es lo que pasa?
Realmente ahí tenemos un problema de control, es decir, hay que saber a quién se le compra. No todas las plataformas son válidas, hay que hacer algunas verificaciones. Por ejemplo, se puede hacer en Google Maps, tú puedes ver si la tienda, el domicilio de la tienda existe o no existe físicamente, ¿no? Hay que tener mucha precaución y sobre todo, claro, hay que tener muy presente que los delincuentes actúan en periodos en los que hay compras compulsivas. Por ejemplo, en el famoso viernes
el Black Friday.
O las Navidades.
O el Cyber Monday.
Aprovechan los estafadores para que, sabiendo que la gente hace compras compulsivas. Y ojo a las supergangas, ¿no? Es que he tenido un precio imbatible, ¿no? Voy a comprar muy barato algo que es mucho más caro.
Bueno, Pulpo, la conversación la pueden recuperar. Básicamente en este caso es, ¿Amazon tiene que devolverte el dinero que tú has pagado? Y la respuesta es no. En teoría, no. La persona tiene que investigar la empresa a la que está comprando. Lo que decía Luis es que, evidentemente, Amazon tiene sus propios... Quien dice Amazon dice el resto de plataformas digitales, ¿no? De venta. Ellos tienen sus propios controles, pero hay tantas compañías dándose de alta en el día a día para ofrecer sus productos que muchas veces se les puede escapar alguno. Según la versión de Luis Rubí, que como te digo es socio de Ardiciber y ellos son expertos en todo esto, en este caso la responsabilidad sería de la persona, del usuario que ha hecho el pago. Pero de todas formas le planteé muchos más escenarios que ya te digo, esa conversación me pareció interesantísima, nos da para hacer una segunda parte, Pulpo, cuando tú quieras, e incluso está completa en cope.es en lo que viene y se puede escuchar porque ahí le pregunté por Bizums, le pregunté por muchas cosas que nos están pasando en el día a día.
Totalmente, totalmente. Y nos viene muy bien, ya no solamente escucharlo aquí en Poniendo las Calles, sino pues ver los vídeos que subes, tu programa de radio que haces la madrugada de los sábados a los domingos, lo que viene, que nos pone las pilas y sobre todo nos dice que todo va cambiando poco a poco.
Totalmente. Pues Pulpo, es una suerte y como siempre una delicia compartir estos minutos de radio contigo y con todos los ponedores, que sois muchos.
José Ángel Cuadrado, un abrazote, gracias.
Un abrazo, chao.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues preparándonos y empezando el día, a ver si empezamos el día con la lucha diaria.
Bueno, eso es importante.
Con la agricultura.
Eso es importante. En Almería triunfáis con los tomates y con los calabacines. Eso, vamos, entre otras muchas cosas, ¿verdad?
En Almería triunfamos con todo, con la verdad, con todos los productos hortofrutícolas y, bueno, y más productos que tenemos, que ahora mismo se me viene a la cabeza cuando las uvas, que no había manera de encontrar uvas de Almería o de Murcia... Teniendo uvas aquí que tenés que comprarlas de Perú o de Brasil, pues es una pena. Claro, y las de aquí tirás. Pues sí, yo me dedico pues un poco al tomate, al calabacín y eso, y bueno, la verdad que es una pena, como estaba diciendo este ponedor, sí, de que él mira de dónde viene y tal, sí, y nosotros comprendemos que nosotros no somos, o sea, nosotros también, lo mismo que exportamos, tenemos que comprar de fuera, pero lo normal es que si, el ejemplo que yo pongo, si tú tienes un huevo en tu casa, no vas a ir a comprarlo fuera. Primero te comes el huevo que tienes tú en tu casa, claro, y luego compras de fuera.
Claro, claro.
Pero aquí te están estimulando a que compres de fuera y que todos los de aquí, todo tirado. Porque no hay que ver nada más que la patata. La patata, ¿de dónde viene la patata? Toda de Francia, origen Francia, origen Francia. Y de acuerdo que nosotros también exportamos para Francia y Francia tiene que vender y tal. Pero nosotros somos autosuficientes en lo que es los productos, tomates, pepinos, pimientos y tal, y entonces te incentivan más para que compres de fuera y tú te quedes en tu casa acostado, cobrando la paga y tocando la pandereta.
Claro, claro, claro. Oye, José,
y cuando se acabe el dinero de la pandereta, ¿qué?
Claro, ese es el problema.
Dime, Pulpo, sí, que no, yo me enrollo y no te dejo.
No, no te preocupes, no, oye, que para eso llamas, es que es tu tiempo, no es mi tiempo. Yo lo que quiero saber es, también el calabacín ha subido muchísimo de precio, casi ha doblado el precio del calabacín.
Sí, ahora mismo está. Ahora mismo, pues mira, ten en cuenta que ahora mismo hablábamos este verano que estaba el pepino. Cuando hablemos, que intervine yo también, estaba el pepino tirado, estaba a 20 céntimos y en los lineales estaba pues precios que decías tú, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Digo, sí, pues sí, míralos cómo están. Pues sí, ahora mismo, por ejemplo, el calabacín sí está a un precio más o menos asequible para el agricultor, pero bueno, al final, al final el consumidor paga siempre el mismo precio, esté caro o esté barato, siempre ellos, las grandes cadenas, siempre tienen el precio hecho y dicen, bueno, tú ahora mismo estás ganando dinero, ya recompensaremos en el verano o cuando surja el tema. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo está haciendo mucho frío, muchas condiciones climáticas adversas que estamos viendo todos los días, y hoy el vendaval que hace, ayer estamos aquí en España en general, pero en Almería no se había conocido esto desde hace unos cuantos años. Claro. Que no es que sea una cosa atípica, sino que el invierno es cuando llueve y en el verano es cuando hace calor, que no es como dicen algunos lunáticos de estos, que si el cambio climático, que si está. Hombre, esto es que esto. Y resulta que las lumbreras se han equivocado, que iba a ser un invierno muy largo, muy cálido, y resulta que ahora están, pues tienen que ir, como yo digo, las lagartijas tienen que ir en barca, y antes iban con cantimplora porque no tenían que ni agua.
Claro, claro.
Y entonces, pues...
Madre mía, José, ¿cómo están las cosas? Yo te agradezco que sigas poniendo las calles con nosotros. Espero que tú, como agricultor, como profesional del sector, que hoy más que nunca lo estamos diciendo en voz alta, en este programa de escucha masiva, os queremos apoyar, queremos estar con vosotros.
Perdona, sí. Lo único que pedimos es... Primero lo nuestro y luego lo de los demás, que nosotros también, lo mismo que exportamos, también tenemos que comprar de fuera. Pero no nos acordamos de cuando fue el COVID, que los únicos que estuvieron al pie del cañón fueron agricultores, ganaderos, pescadores, el sector primario, abasteciendo a todo, y nos daba nos importaba traer leche, lo que ocurriera, y estábamos al pie del cañón. Y cuando España tenía que demostrar que somos tan autosuficientes, no éramos capaces ni de coger un trozo de tela para hacer una mascarilla, que teníamos que traerla de fuera, y mira dónde tiene el follón de las mascarillas, que todo el mundo quiso pillar y mascar.
Ya. Entonces, te entiendo perfectamente.
Vamos un poco a mimar a lo que tenemos, que es como digo yo, si tú tienes una cabra que te da leche, tú no vas a maltratarla. Y luego lo de los productos fitosanitarios, como yo digo, si el primero que se come un tomate soy yo, mi mujer, mi hijo, mi suegra, ¿cómo voy a echarle yo algo malo para que se lo coman a ellos?
Claro.
Si me lo estoy comiendo yo primero, si luego te lo vas a comer tú, tú, Pulpo, Bea, es que voy a echar yo algo malo. No, vamos un poco a lo que funciona, conservarlo y no destruirlo.
Vamos a dedicarle un día, un programa entero al tomate.
A ver si eres capaz. Al y tomate. Digas a esas lumbreras que se venga un buen día a Palmería.
Venga, yo voy a poner en contacto con él luego, a eso de las 12 de la mañana, cuando duerma un poco, después de poner las calles, voy a hablar con él, le voy a contar lo que hemos estado haciendo esta madrugada, que no sé si nos está escuchando en este momento.
¿Qué dónde estamos? Que ni lo sabe, haciendo guardias porque están robando los invernaderos, que ahora hay precios de más o menos asequibles de calabacinos, de tomates, encima robando, y estamos viendo las narcolanchas como las tienes, que inmunes.
Ya. Tremendo. José, te dejo, te mando un abrazo enorme, gracias por estar con nosotros, y ahora Cristina te va a tomar nota para enviarte un diploma oficial de ponedor de calles con el logotipo del programa, ¿te parece?
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo.
Gracias, José.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Jefes de ETA, conocido como Cherokee, responsable de los atentados de la banda a comienzos de 2000 y condenado a penas que superan los 400 años de prisión, podrá salir de lunes a viernes de la cárcel y solo tendrá que volver a dormir. El gobierno vasco, que es quien tiene la competencia en prisiones desde que Sánchez se las transfiriera en 2021, le ha concedido a Cherokee una medida de semilibertad que no supone el tercer grado penitenciario, pero se le parece mucho. Cherokee tiene todavía abiertos procedimientos en la Audiencia Nacional. Desde que se produjo la transferencia de competencias penitenciarias al gobierno vasco, la situación de los presos etarras ha cambiado de forma drástica. En este momento, más de la mitad se benefician del tercer grado y de fórmulas de semilibertad. La jurisprudencia y legislación es muy clara sobre el tercer grado. Exige modificar actitudes y valores asociados a la conducta delictiva, crítica de lo que se ha hecho y colaboración con la justicia. Los presos que se ven beneficiados por este tratamiento, en su inmensa mayoría, no se distancian.